Yo siento que el Señor, sentí que el Señor puso algo en mi corazón y esto nació de una carga que ha estado creciendo en mi corazón por algún tiempo, varios años, ¿sí? Por lo menos un par de años, tal vez más. Pero yo desesperadamente deseo que la gente triunfe en el cuerpo de Cristo, en su caminata con Cristo. Ahora puede ser extraño, parece extraño. Obvio es que la gente que viene a Cristo y camina con Cristo debe triunfar o debe tener éxito. Pero la realidad, desafortunadamente, es que la mayoría de las personas no triunfa en su vida cristiana, en su caminata con Cristo. Y el mundo está tratando de borrar la palabra fracaso. Esto no es verdad, porque la gente sí fracasa. La gente dice que de alguna manera todos somos ganadores, y tal vez sí, es algo bueno decir, pero la realidad es que la gente no comienza con la intención de fallar, pero fallan de todas maneras. Y a través de los años me ha interesado mucho este tema y me he estado dando cuenta, he estado consciente de que la gente falla. Y a través de un periodo de tiempo ha crecido en mi corazón cierto dolor porque recuerda a la gente que estaba en el camino del Señor, que se ha desviado o se ha salido completamente. Lo podremos analizar, podemos pensar en muchas razones por qué la gente se sale del camino, pero al final del día solo hay una razón por la cual la gente se desvía y empieza a su edad o tal vez más jóvenes que ustedes. Y la realidad es que la gente comienza a tomar malas decisiones y las malas elecciones eventualmente los van a sacar del camino. Vamos a ver a dos factores contribuyentes, hay varios, pero vamos a estudiar dos. Y yo desesperadamente quiero que todos ustedes triunfen. Que triunfen en su caminata con Cristo. Yo quiero esto para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Y la realidad es que yo creo que estaba yo en Centroamérica y estaba predicando ahí. Y esta idea vino a mi mente, que no me agradó mucho. Y estaba pensando yo que conozco más gente ahora que se ha desviado del camino que la gente que conozco que sigue y permanece con el Señor. Y en realidad todo se reduce a las elecciones que tomamos. Los padres siempre nos están diciendo, toma las decisiones correctas. A los jóvenes les dicen eso todo el tiempo. Y hay una razón por la cual lo dicen, porque muchas veces los jóvenes no toman las elecciones correctas. Y el problema que hay ahora, y supongo que es un problema mayor para los jóvenes que alguien de mi edad, por ejemplo. Yo ya soy viejo. A nuestra edad, la verdad, no nos importa lo que la gente dice. Cuando eres joven, sí te importa mucho lo que los demás piensan. Pero cuando eres mayor, dices lo que piensas, lo que es correcto, y la gente pues va a tener que aceptarlo o no. Entre más cabello blanco tienes, la gente más te escucha. Así es que así trabaja. Eso no funcionaba cuando yo era joven, pero ahora sí funciona. Pero en realidad se reduce a las prioridades incorrectas, las decisiones incorrectas que tomamos porque no tenemos las prioridades adecuadas. Como mencioné, el mundo está tratando muy duro de eliminar la palabra fracaso. Pero la mejor noticia es la verdad. La verdad que es el Evangelio. En la realidad es que la gente falla todo el tiempo. Esta es la verdad. No todos somos ganadores, hay perdedores también. Y yo alguna vez escuché a Pastor Bailey decir muchas veces, a veces entendemos, apreciamos lo que la gente dice, pero no entendemos completamente. Y Pastor Bailey decía, él decía, yo ya soy un hombre mayor, soy un hombre viejo y he caminado con mucha gente, gente que tenía más dones que yo, más talentos que yo, y ahora no están caminando con el Señor, se desviaron del camino y yo sigo aquí solamente por la gracia de Dios. Y esto se quedó en mi mente siempre. Y ahora, desafortunadamente, yo estoy llegando a la edad donde estoy diciendo lo mismo. Ha habido gente en mi vida, en mi iglesia, que cuando yo estaba creciendo, yo los veía y decía, si yo fuera tan espiritual, a la mitad por lo menos de lo espiritual que son ellos, estaría muy bien. Y mucha gente, esta gente a la que yo admiraba ya ni sirven al Señor, ya no están con Dios. Y siempre hay una causa, hay un motivo por eso. En mi trabajo secular, una de las cosas de las cuales soy responsable es explicar qué fue lo que sucedió mal en su compañía. Y cuando ellos entienden el error que tuvieron, lo pueden arreglar. Así es que yo voy y hago una audiencia y les digo, esto está mal, y esta cosa está mal, y esto está mal. Y les doy documentos y les digo, esta es la razón por la que fue mal. Y a través de los años he visto que la gente se ha desviado y le pregunta al Señor, ¿por qué empezamos con familias hermosas, niños hermosos en la iglesia, que van con sus padres a la iglesia y cuando son adultos ya no sirven al Señor? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es el motivo? Y creo que una de las cosas que podemos concluir es que la gente está tomando decisiones incorrectas, toma decisiones malas, y estas decisiones malas se relacionan con las prioridades incorrectas. No tienen las prioridades correctas. Para los jóvenes, yo me he dado cuenta que estar con el grupo popular es algo muy importante. Y ahí es donde empiezan las cosas malas. ¿Qué es lo que significa ser popular? ¿Qué significa estar con la niña popular o el chavo popular? Significa que estás con alguien que es respetado, alguien que es un líder, alguien que es admirado. Pero muchas veces lo que nosotros valoramos como importante, lo que es popular para nosotros, está mal. Y quiero darles ejemplos de las Escrituras, porque muchas veces nosotros no estamos en lo correcto en cuanto a quién debemos admirar y a quién debemos imitar. Y quiero considerar con ustedes a Saúl. ¿Qué es lo primero que piensan cuando piensan en Saúl? Él verdaderamente lo hizo mal. Pero cuando llegamos al final de la historia, sabemos cuál fue su final y sabemos que él se equivocó y que él falló. Pero al principio, él no era así. Saúl era el popular, él era guapo, era agradable, era más alto que todos. Y las personas pensaban, si alguien va a llegar a la meta, va a ser Saúl, porque él era muy agradable y opuesto. En 1 Samuel 9, versículo 2. 1 Samuel 9, versículo 2. Él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Primera de Samuel. Él era un buen líder. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Él era guapo, joven y hermoso. Él era el joven popular en ese tiempo. Pero había algo dentro del corazón de Saúl que le iba a hacer desviarse del camino. Y ahora sabemos que Saúl era uno de los que no eran buenos. Él no era sabio. Él se volvió el rey, porque todo el mundo lo admiraba. Él era de los tontos de Israel, y ya lo sabemos. Y esto es lo que quiero decir. ¿A quién estamos admirando? Saúl lo admiraba a toda la nación. Pero nosotros, ¿a quién admiramos? ¿Y qué es lo que sucede exactamente en el corazón de la persona en la que admiramos? En el corazón de Saúl había rebelión, había desobediencia, no estaba caminando en los mandamientos de Dios, y aún así, toda la nación lo admiraba. Él era religioso, él no pensaba en la ley de Moisés. Y Israel no pensaba en las leyes de Dios y todo eso, y por eso admiraban a la persona incorrecta. Los jóvenes, espero que ninguno de ustedes se ofenda porque les diga, yo jóvenes, están muy jóvenes, están muy chicos. Yo soy joven también, pero una persona que no se ve tan joven, pero en el corazón lo soy. A medida que yo veo a los jóvenes, aunque muchos no lo admiten públicamente, secretamente admiran a las personas incorrectas, tienen los ídolos incorrectos. En 1 Samuel 15, 25 al 28, yo he pecado porque he escuchado a la gente y he obedecido su palabra. Y le dijo a Samuel, ayúdame para que vaya y adore al Señor. Y Samuel le dijo a Saúl, yo no volveré contigo porque tú has rechazado la palabra del Señor y el Señor te ha rechazado a ti. Así es que todo Israel comenzó a admirar a un hombre que no amaba a Dios. Él no le daba importancia a Dios. Así es que tenemos a este hombre que era popular y a él lo admiraban. Toda la nación lo admiraba, pero fue rechazado por Dios. Pero si vamos a ver a Juan el Bautista, otra persona, otro carácter de la Biblia, él estudiaba la Escritura en el desierto, estaba, no era popular. Si él comía langostas y miel, yo creo que no, nosotros no nos hubiera gustado ir a su banquete, ¿verdad? Así es que él estaba en la oscuridad. Él vivía su vida en la oscuridad. Y él vino, salió de la oscuridad cuando iba a anunciar la venida de Cristo. Y él predicó por 18 meses y después le cortaron la cabeza. Algunas personas dirían que él murió en sus años 30 y vivió en la oscuridad y estaba solo y ministró por poco tiempo. ¿Qué desperdicio de su vida y de su ministerio? ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús de él en Mateo 11:11? Jesús dijo de él, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Eso fue lo que dijo Jesús de él. El punto es que es importante a quién admiramos. Saúl era más alto que todos, era guapo, era hermoso, era popular, pero él era rebelde, era desobediente. No obedeció los mandamientos de Dios. Y en realidad, lo único que a él le importaba era su reputación. Él decía, ah, sí, sí, está bien, sí, sí, desobedecí los mandamientos de Dios, pero por favor, hazme un favor, déjame arrepiento y después regreso y adoro al Señor y sígueme, Samuel, para que la gente sepa que todavía me sigues. A él le importaba lo que la gente pensaba, no lo que Dios pensaba. Y lo que veo muchas veces con los jóvenes es que se adhieren a las personas incorrectas. Se adhieren a los populares, a la gente que se ve bien, que tiene buen aspecto. Pero los mandamientos de Dios no están en su mente. Y yo estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la gente del mundo. Estoy hablando de las personas dentro de la iglesia. Pero nosotros, ¿a quién debemos admiramos? Debemos admirar a aquellos que temen al Señor. Ellos son aquellos a los que debemos seguir, a los que debemos imitar. Así es que el mundo tiene una idea errónea de lo que es la estructura correcta, a ver, acerca de los valores principales. Si eres exitoso y popular, entonces lo demás no importa. Y yo espero que ustedes no usen y no sigan al mundo como su ejemplo. Yo supongo, no estoy diciendo nada a ustedes que no lo son, pero simplemente estoy diciendo, ya sea que sean jóvenes o mayores, el mundo tiende a admirar a las cosas incorrectas. Y ellos dicen, Juan el Bautista, él estaba en el desierto, a él es el que tengo que seguir. Y les parece absurdo, pero a una persona como él nosotros debemos seguir. Jesús dijo de él, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta es la admiración que yo quiero. Esa es la admiración que ustedes quieren. Yo no fui salvo hasta mi último año de la preparatoria. Y si hay una estrategia para el desastre es que te seas salvo en tu último año de preparatoria. Porque has pasado todos tus años o toda tu carrera de estudios hasta entonces en ser popular, en ver que la gente piense bien de ti y todo. Pero si en verdad quieres ser popular, es que seas salvo en ese año y la gente va a saber quién eres. Te van a encerrar en el gimnasio, cosas así. No te va a ir muy bien. Así es que el fracaso no es una opción. Y no sabía yo si decir esto o no, pero lo voy a decir. Hablando generalmente, a veces cuando pensamos en decir algo o no, tal vez no debemos decirlo, pero yo lo voy a decir. algunos de ustedes dentro de 20 años piensen, ¿dónde van a estar? ¿Cuáles van a ser las elecciones que van a tomar? Las estadísticas no nos animan mucho. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque quiero hacer que lograr que esto los impresione, que se quede grabado en su mente. La gente que toma las decisiones incorrectas no llega a la meta. Yo lo he visto, he estado en el camino del Señor por 40 años y he visto muchas cosas. Y yo estaba hablando con mi pastor y le dije a mi pastor, pastor, yo tengo un dolor en mi corazón. Tengo la paz de Dios, pero tengo un dolor en mi corazón. Y ese dolor es cuántas personas yo conozco que se han salido del camino de Dios y se van. Y empieza cuando son jóvenes. Empiezan a tomar decisiones incorrectas, toman las decisiones incorrectas. Así es que no solamente vamos a ver lo malo y las decisiones incorrectas, vamos a ver lo bueno también, pero primero vamos a ver lo negativo. Una vez un hombre en mi iglesia dijo, pastor, nunca debe predicar un mensaje negativo, todo debe ser bueno, todo debe ser positivo. Y yo le dije, no, no lo son, todos mis mensajes son buenos. No, no le dije eso porque no lo quería poner en vergüenza. Pero si ustedes conocen lo que son las pilas o las baterías de un carro, saben que para que una batería funcione bien, debe tener el lado negativo y el lado positivo. Así es que para un buen mensaje necesitamos los dos. Y vamos a aprender los dos, lo negativo y vamos a aprender lo positivo. De lo negativo vamos a aprender cómo podemos evitar todas esas cosas para que podamos triunfar en la caminata cristiana. Como mencioné, hay muchos factores que contribuyen al fracaso. Muchos factores contribuyen, pero una razón principal, por favor escúcheme, solo hay una razón, y es porque las personas tienen el hábito de tomar decisiones incorrectas. Se hace un hábito. Vamos a ver tres factores que contribuyen a las malas decisiones, y todos esos factores nos guían a una sola cosa, a tomar malas decisiones. Escuchen, por favor, nuestros ministros futuros del mañana que están aquí. Un hábito. Cuando una persona tiene el hábito de tomar malas decisiones, no hay forma en la que vayan a triunfar. Simplemente no la hay porque ya es un hábito. Muchas veces, a través de los años, llego a esta conclusión de que yo he llegado a este nivel en el reino de Dios, no porque posea talentos, no porque tenga yo nada agradable en mí, y simplemente estoy en el lugar donde estoy porque lloro bien, porque clamo al Señor, porque sigo pidiéndole con todo mi ser que me ayude. Yo le dije a mis hijas, les dije cuando ellas iban creciendo, yo les decía, yo les amo y hacen muchas cosas bien, pero no nos vamos a enfocar en las cosas que hacen bien, sino nos vamos a enfocar en las cosas que hacen mal, porque esas son las cosas que las van a sacar del camino. Así es que nosotros debemos enfocarnos en las cosas negativas y debemos pedirle ayuda al Señor para que nos ayude con las cosas malas que hay en nosotros. Y tomamos malas decisiones. Por eso es que nos salimos. La razón por la que la gente toma malas decisiones, muchas veces, otra vez, es porque la estructura de sus prioridades no está bien. Y admiran cosas que no deben y no admiran las cosas que deben. Es relativo no nada más a la gente mayor, sino relativo a todas las personas, desde jóvenes hasta que somos mayores. No voy a hablar por 2 horas, así es que lo resumí en 3 cosas principales. Estas son las cosas que no las leemos en un libro o no me senté en mi cuarto a pensar a ver qué me sacaba de la manga. Estas son cosas que yo he visto a través de los años. La primera es la número uno por una razón, y parece ser que es la número uno por la cual la gente se desvía. Y la primera es tener malas amistades, juntarnos con las personas incorrectas. Esto es muy grave. Con las personas con las que nos aliamos o con las que nos alineamos, con las que escogemos estar, van a tener un gran impacto en nuestra vida. cuando yo estaba creciendo, mis papás decían aquellos, una frase que decían que los con quien andas, con quien te juntas, así eres. Y a través de los años me he dado cuenta que esta frase es verdad. Con la gente con la que estoy, así soy. Hay veces que yo he visto que llega gente a la iglesia que no es buena, que son muy rebeldes. Y me sorprende mucho ver la gente que llega y se junta con estas personas. Y me pregunto, ¿por qué se junta con ellos? Y después de tiempo, me doy cuenta que esta persona llegó a la iglesia para llevarse a otros, para sacar a otras personas. Porque esas personas tenían lo mismo en su corazón o ocultaban en su corazón y al final eran iguales. Número dos son las actividades malas. Actividades incorrectas. Ahorita yo puedo pensar en tal vez 12 personas que venían aquí a la convención, que se sentaban donde están sentados ustedes y ahora ya no están con el Señor. Y en el tiempo que venían a la convención y estaban aquí, en vez de buscar al Señor, en el tiempo libre que tenían, no les estoy diciendo que vengan a la convención y no socialicen, ni hagan nada con sus amigos, ni nada, pero no aprovechaban el tiempo. Y venían aquí a hacer actividades malas, a envolverse en actividades malas. Durante la convención, cuando la convención estaba sucediendo, ellos elegían hacer actividades malas. Y la tercera es actitudes malas, que también podría ser la primera. Si nosotros formamos estos malos hábitos, no vamos a ser vencedores, no vamos a triunfar en el camino del Señor. Yo quiero triunfar y yo quiero que cada uno de ustedes en este lugar triunfen en el camino del Señor. Yo tengo esta desesperación de ver a los cristianos que triunfan en Cristo. Y lo voy a decir aquí, que cada una de estas tres cosas, los amigos malos, las malas actividades y las malas actitudes, el enemigo ama todo esto. Él se deleita en estas cosas y cuando ve que están sucediendo, está muy feliz. Esto le alegra mucho. Porque con eso puede trabajar. Esas son sus herramientas, son las herramientas que él usa. Así es que quiero revisar estas cosas. Como dije, no vamos a tener solo un mensaje negativo, pero queremos aprender la forma en la que podemos evitar estas cosas para poder ser triunfantes y ser vencedores. Número uno, sus amigos. ¿Ustedes respetan a sus amigos o buscan a sus amistades porque son populares? Toda una nación, como dije antes, admiraba a Saúl, pero en realidad él fue rechazado por Dios y fue al infierno porque era popular. Y una de las cosas que yo he visto a través de los años es en las iglesias, en las convenciones y en muchos eventos, no hay excepción, es que muchas veces hay un líder. Hay cierto individuo a la que gravita todos los jóvenes y todas las personas y empieza a influenciar a los demás. Así es que debemos pensar, sus amigos son un factor muy importante. Quiero que vayamos a Proverbios 13. En Proverbios 13 habla acerca de esto y quiero aplicar esto. Proverbios 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Queremos darle balance a esto. La madurez viene con la edad. La madurez viene con la edad. Así es que las Escrituras nos dicen aquí, entre más maduros son, más tienden a pensar bien las cosas y analizan las cosas antes de actuar. Alguien estaba hablando de la necedad de la juventud, y yo no los estoy llamando necios para nada, pero así es, a veces es la necedad de la juventud. No pensamos. Pero el asunto es que yo he visto esto muchas veces. He visto a líderes que son necios. Y la gente se adhiere a estos líderes, a jóvenes líderes, a aquellos jóvenes líderes que la gente admira, que los más jóvenes admiran. Y empiezan a seguirlos. Y entonces empiezan a hacer ellos también cosas que no tienen sentido. Y a veces se desvían demasiado. Así es que nosotros vemos en este versículo que los que andan con los necios serán quebrantados. He visto a jóvenes, adolescentes, que son irresponsables y ellos se vuelven los Saúles y se vuelven aquellos que todo el mundo los admira. Pero en realidad no toman decisiones sabias. Y mi recomendación es que observen cuáles o quiénes son sus amigos. Yo no estoy hablando de cómo la calidad de amigos que son ustedes para otros. Ustedes son buenos amigos para otros. Pero cuando estén en su casa, cuando regresen a su casa, vean ese escenario y pongan atención a los amigos con los que pasan tiempo. Sean amigos de aquellos que respetan, a los que admiran. Saúl era alguien que era hermoso, que era guapo, que era popular, pero no podía guardar los mandamientos de Dios. Él no guardaba sus mandamientos, no los respetaba y la gente lo admiraba a él. No admiremos a la gente incorrecta. En Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. No tiene nada de malo en tratar de imitar a la gente y tratar de ser como ellos, de tener un modelo a seguir. Y de hecho, yo quiero ser como mi pastor. Yo lucho por ser como mi pastor. Si yo pudiera ser como él, yo quiero imitarlo. Y yo no soy ni la mitad como él. Y así es que no hay nada de malo tratar de imitar a alguien o de querer ser como alguien. Pero debemos tener cuidado de a quién queremos imitar, como quién queremos ser. ¿Es gente que camina en integridad? ¿Es gente que le importa los mandamientos de Dios? ¿Es gente que le importa lo que Dios piensa de ellos? ¿O es gente que nada más quiere divertirse? Debemos pensar en eso. El que camina en integridad anda confiado. Y es probablemente muy cierto decir que la mayoría de, las personas no van a ser más mayores a su círculo de amigos. Normalmente todos están en el mismo nivel. Yo llegué a la iglesia más o menos cuando tenía 17 años, en mi último año de preparatoria, como dije. Y yo tuve que decirle adiós a muchos de mis amigos, a gente que amaba, a gente que yo consideraba casi mi familia. Pero yo empecé a notar su comportamiento y empecé a concluir que su comportamiento no era apropiado. Así es que yo tuve que separarme de ellos. Una vez me invitaron a la casa de un amigo y estábamos ahí sentados cenando y estábamos disfrutando de la compañía y de repente la conversación se empezó a volver en contra del liderazgo. Empezaron a hablar en contra del liderazgo y yo no estaba diciendo nada. Y yo dije, bueno, es extraño porque yo no me siento igual. Yo no pienso igual que ellos. No estoy de acuerdo. Y no sabía yo qué hacer porque yo no estaba de acuerdo. Así es que yo nada más me quedé callado. Y de repente siguieron la conversación y de repente sacaron una botella de vino. Entonces dije, dije, bueno, ¿qué hago? Y me ofrecieron una copa de vino. Y dije, no, yo no tomo. No, gracias, yo no quiero tomar. Y de hecho yo hasta creo que cité donde dice en la escritura que dice el vino no es para los reyes. Y ellos continuaron con su actitud en contra del liderazgo y me empecé a sentir incómodo. Y esa noche me di cuenta que yo tenía que cuidarme de la conversación de esos muchachos. Y eran amigos que yo quería mucho y gente que yo pensaba que caminaba con el Señor y yo pensaba que ellos eran hermanos y hermanas. Pero algo sucedía ahí. Y desde ese punto, mi relación con ellos era muy diferente y tuve que tomar una decisión. Y dije, ya sea que sigo caminando con ellos y caigo en el mismo círculo que ellos, en las pláticas que ellos tienen, o estoy firme, me mantengo firme y digo, yo no voy a hacer así, yo no voy a hacer lo mismo. Y yo tuve que hacer eso muchas, muchas veces en mis años de adolescencia y de cuando comencé a ser adulto. Porque la gente empezaba a desviarse. Gente que era popular, gente que eran líderes, que empezaba a decir cosas malas de mí. Y empezaban ellos a hablar mal de mí porque yo estaba firme en tomar decisiones. Pero yo empecé a tomar decisiones y a pensar, si yo voy a seguir en el camino de Dios, tengo que estar firme con la gente que quiere obedecer a Dios. Y no importa si en el círculo en el que estás, tú eres el que influencia a la persona y tú eres al que quieren imitar porque estás siguiendo una integridad. Eso está bien. Pero también hay otros dentro del círculo que saben bien que tienen que tomar las decisiones correctas, pero ellos eligen tomar la decisión incorrecta. Así es que tú tienes una elección. ¿Yo solamente por amistad voy a seguir con estas personas o debo separarme? Una de las cosas peores que pasé en mi vida cristiana es que el 60% de la iglesia donde yo estaba empezaron a hablar más del pastor. El 60% de las personas ahí. Así es que me tuve que separar. Y uno por uno empezaron a hablar más del liderazgo. Yo tuve que pararme en medio de ellos. Y les dije, yo no sé qué están haciendo, pero no cuenten conmigo. Yo no tengo nada que ver ni quiero nada que ver con esto. Y ese día tuve que decirle adiós al 60% de mi familia en la iglesia. De las personas en la iglesia que yo consideraba mi familia. Pero yo me acordé que aquellos que caminan con los necios van a ser quebrantados, pero el que camina en integridad va a ser guardado. Así es que es muy importante, los amigos que escogemos son importantes. Y el segundo punto, las actividades incorrectas. Cuando alguien empieza a hacer algo inapropiado, tal vez ustedes lo notan, pero no dicen nada. Se quedan callados y dicen, bueno, sí, es extraño, pero mientras esas malas actividades continúan, nosotros debemos decidir encontrar otros amigos, estar y juntarnos con otros amigos para no hacer las actividades que ellos hacen. Hubo un tiempo que yo no tenía mucha gente con la que me pudiera juntar. Dios estaba exponiendo el pecado. Y hubo un tiempo que yo me sentía como Jeremías, que estaba yo solo en la congregación. Y está bien, está bien. Está perfectamente bien porque a mí me interesa no nada más estar ahí. A mí me interesa hacer luz. No estoy tratando de promover controversia en la iglesia, que ustedes peleen. Lo que estoy diciendo es que tal vez ustedes no han enfrentado esto, pero si no lo han enfrentado, prepárense porque va a venir. Y tal vez muchas veces en su vida van a tener que enfrentarse a situaciones así y van a tener que decidir. Cuando alguien empieza a desviarse y a cambiar de dirección, yo ya no tengo una afinidad con esa persona. Si ya no caminan en el camino correcto, estamos caminando en direcciones opuestas. No podemos caminar juntos. Proverbios 1:10. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Te van a tratar de convencer que tomes decisiones incorrectas. Si ellos quisieran engañarte, yo estoy ahí comiendo con mi espagueti y vienen otros y me dicen, ah, escuchaste que el pastor Dan está haciendo esto y esto y esto y esto y, oh, por cierto, vamos a tomarnos una copa de vino. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer las mismas actividades. Algo está mal. Es una actividad incorrecta. Yo no voy a caer en ese juego. A través de los años yo he sido sorprendido, me sorprende mucho cómo las actividades incorrectas pueden llevarse a cabo dentro de la iglesia. Y hay gente que cree que está bien hacer ciertas cosas, pero no a los ojos de Dios, y nosotros debemos separarnos de eso. Y después, el punto 3, las malas actitudes. Esto es fatal. Las malas actitudes son fatales. Las ofensas. Quiero hablar un poquito acerca de las ofensas. Una ofensa generalmente tiene raíz en alguna forma de orgullo. Tienen raíz en el concepto de no me pueden hablar así. ¿Cómo me van a tratar así? ¿Cómo me tratan así a mí? ¿Eso me dijeron a mí? ¿Saben quién soy? Aquí estoy exagerando un poco, sí. Pero hay veces que cuando la gente les hace algo a ustedes que ustedes sienten que no merecían, entonces se ofenden o nos ofendemos. Y hubo un tiempo en que alguien me hizo algo que era intencional y yo estaba muy enojado. Y yo fui al Señor y le dije al Señor, Señor, ¿tú puedes creer que me hizo esta persona esto a mí? ¿Puedes creer que me hizo esto a mí? ¿Cómo crees? Y esto fue lo que el Señor me dijo, perdónalos. Y yo le dije, obvio no le iba a decir al Señor que no. Le dije al Señor, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Viste lo que me hizo? A mí. Eso me lo hizo a mí. ¿Lo viste, Señor? Y eso fue lo que Dios me dijo. Me dijo el Señor, yo sé exactamente cómo te sientes porque mi esposa me hizo eso a mí. Y yo dije, wow, eso cambió todas las cosas. Y después pienso en la historia del mayordomo que tenía una deuda muy grande, el siervo que debía mucho dinero. Y él fue a su amo. Y a este otro siervo le debía dinero también otra persona, pero la deuda que él tenía era mucho menor. Y el otro, el amo mayor, le dijo, ¿cómo es posible que yo te perdoné una gran deuda y tú no pudiste perdonar una deuda menor? Y así dice el Señor, lo que a ti te han hecho no se compara con todo lo que me hicieron a mí y yo perdoné. Y esto ha transformado mi pensamiento. Ahora cuando la gente me hace algo a mí, no me afecta tanto. No digo que no me afecte tanto. Sí afecta, pero no me afecta tanto. Porque yo pienso, si Dios me perdonó a mí la gran deuda que yo tenía, la abominación que había en mi vida antes de conocer a Cristo, si Él me perdonó a mí, ¿yo cómo me voy a ofender de algo que alguien me haga a mí? Pero las ofensas son una de las razones por la que la gente decide tomar malas decisiones. Y otro problema es la rebelión. Esto fue lo que descalificó a Saúl. Él era rebelde, tenía rebelión en su corazón. El Señor nos dice en Samuel que la rebelión es como el pecado de la brujería. Y esto es algo muy malo. Es un culto. Es en contra de Dios. Pero la rebelión, dice, tiene la actitud de decir, nadie me va a decir qué voy a hacer. Y a través de los años, yo lo he oído muchísimas veces con los jóvenes. Los jóvenes vienen y dicen, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Pero quiero recordarnos que fuimos comprados por un precio, no es nuestra vida. Fuimos comprados por el precio más grande que existe. Y es la rebelión la que nos hace tomar malas decisiones. Las malas amistades, las malas acciones, actividades que no son cristianas. Es verdaderamente sorprendente cómo muchas personas piensan que el hacerse tatuajes y perforaciones en la cara, en el cuerpo, son actividades cristianas. Estas actividades no son actividades cristianas. Ver programas que no son buenos, de programas de televisión que no son santos, que son malos. Estas no son actividades de Dios. Las malas amistades, las malas acciones, malas actividades y las malas actitudes. Obviamente nadie empieza con estas malas intenciones y nadie empieza queriendo fallar. Y nadie viene a la escuela y dice, oh, Pastor Anderson, quiero empezar en la clase de fracaso. ¿Han escuchado ustedes a alguien que quiera iniciar fracasando? No, la gente quiere empezar teniendo éxito y quiere hacer las cosas bien. Nadie elige a propósito el camino del fracaso. Sin embargo, tarde o temprano fracasamos y fallamos. Así es que tenemos que unir los puntos para saber cuál es la causa raíz. Y esta tarde hablamos de la razón. Las malas amistades, las malas actitudes y las malas acciones. Estas tres cosas son la receta, los ingredientes para la receta para el fracaso. Bueno, vamos ahora a seguir con las cosas positivas. Estas son las cosas malas, las negativas que nos van a llevar al fracaso. Pero ahora queremos escuchar el por qué la gente triunfa, por qué la gente tiene éxito. Hace un momento el pastor Tucker comentaba en la junta de pastores el asunto de el temor del Señor. Cuando pensamos en la palabra temor, identificamos esta palabra como un terror. Y esto no es un terror hacia Dios, donde estamos horrorizados de un monstruo o algo así. No, yo no tengo temor de los monstruos, pero esta palabra la relacionamos con algo terrible, algo horroroso. Pero no estamos horrorizados de Dios, sino más bien tenemos conciencia de cuál es el pensamiento de Dios hacia nosotros. Nos preocupa demasiado lo que piensa Dios y siempre estamos conscientes de eso. Y hubo un tiempo en que yo recibí el temor de Dios, en el que yo no estaba horrorizado, no tenía un terror hacia Dios, pero el espíritu del temor del Señor vino y yo estaba consciente de todas las cosas que podían desagradar a Dios. Y yo analizaba mi corazón y me decía a mí mismo, Frank, qué estás haciendo? ¿Y cómo se siente Dios acerca de esto? Y entendí entonces lo que es el espíritu del temor del Señor. Y el espíritu del temor de Dios es estar consciente, plenamente consciente de lo que Dios piensa de nosotros. Y tratar de caminar en la mejor forma y de saber que Dios se agrada de nosotros. El espíritu del temor del Señor habla acerca de cómo podemos triunfar. Josué 1:9. Pastor Tucker estaba hablando de los mandamientos de Dios. Debemos guardar los mandamientos de Dios. Si nosotros queremos triunfar en nuestra caminata con Dios, debemos enfocarnos, poner nuestra atención en las cosas que son importantes para Dios. Cuando Dios nos dio los 10 mandamientos, Él dijo, estas son las 10 cosas más importantes que quiero que sepas. Las 10 cosas más importantes que debes saber y conocer. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Entonces, esto debe ser lo más importante para nosotros. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. Es entonces que vas a ser prosperado. Regresando. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si fuera yo con un consejero, ¿qué es lo que tengo que hacer, consejero, para tener éxito, para ser prosperado? Guarda los mandamientos de Dios, ponlos, escríbelos en la tabla de tu corazón, estúdialos y actúalos. Y después, entonces, vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Otra cosa más que quiero decir, la segunda cosa o tal vez la tercera. No puedo dejar de enfatizar la importancia de la voluntad de Dios. Una tarde el Señor vino a mi cuarto y me llevó al cielo. Y en el cielo estaba yo parado enfrente de un podio, estaba ahí Pastor Bailey. Esto fue antes de que muriera Pastor Bailey, pero tuve esta experiencia de ir al cielo. Y mientras estaba yo en este tipo de teatro, era como un teatro muy grande que estaba en el cielo, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, profetiza. Y le dije, Señor, yo no sé qué decir. Y mi boca empezó a moverse. Y las palabras salieron de mi boca. En eternidad vas a ser medido por 2 cosas. ¿Qué es lo que has hecho con el Hijo de Dios que sacrificó su vida? Y lo segundo, ¿cuál fue la voluntad de Dios que tú llevaste a cabo en tu vida? ¿Cuánto de la voluntad de Dios se ha cumplido en tu vida? ¿Tú hiciste la voluntad de Dios o no? No hacemos lo que queremos, no podemos ir y venir a hacer lo que queremos, porque nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo y tenemos un llamado en nuestra vida. Y a veces yo he llegado al punto que cuando estoy orando por la comida, Y le digo al Señor, Señor, danos fortaleza a través de estos alimentos para que podamos llevar a cabo tu voluntad y darte gloria. Aun cuando oro por la comida. Cuando nos encontremos con el Señor, lo primero que nos va a preguntar es, ¿qué has hecho con mi hijo? Yo lamento, me siento muy triste por aquellos que no han recibido a Jesús. Pero lo segundo que los cristianos van a ser preguntados es, ¿hiciste la voluntad de Dios? ¿Tú llevaste a cabo la voluntad de Dios o no? ¿Así es que nosotros queremos ser prosperados? ¿Es fácil? Nunca diga no. Nunca le diga no a Dios. ¿Cuál es nuestra regla, Rebeca, su hija? Ella no me dice que no. Si algo le pide a su papá, ella nunca dice que no. Rebeca es la hija del pastor Frank Anderson. Si nunca le dices no a lo que Dios te está pidiendo hacer, entonces vas a llevar a cabo su voluntad, vas a llevar a cabo su plan. No es tan complicado como a veces pensamos. Si yo estoy en cierto lugar y no estoy seguro de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, entonces yo voy a preguntarle. Voy a decirle, Señor, estoy haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Algo más. Permitan que lo que está bien sea más importante que lo que está mal. Hagan que todas las cosas cuenten y sean importantes, que tengamos el deseo, tengan el deseo de hacer lo correcto. Yo quiero hacer lo que es correcto. Los líderes que yo respeto más, con los que he trabajado a través de las décadas, al final de todo el proceso de decisiones que ellos tienen que tomar, ellos siempre dicen, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Siempre los beneficios de hacer lo correcto van a traer buenos resultados. Los líderes buenos siempre van a preguntar, ¿qué es lo correcto? Quiero terminar con varios pensamientos. Una cosa para mí es ponerme de pie aquí frente a ustedes después de estar 40 años en el ministerio y tener éxito. Y yo podría decirles, esto es lo que tienen que hacer. Darles una orden de decirles, esto es lo que tienen que hacer. Pero la pregunta es, Pastor Frank, ¿cómo le hizo usted para poder tener éxito y triunfar? ¿Cuáles fueron las causas de esas victorias? Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes, yo leía la Biblia todos los días, me comía mi cereal espiritual. No, ninguna de estas cosas sí importan, claro, pero lo único que importa es la gracia. Escuchamos un mensaje desde el púlpito que nos reta y decimos, sí, yo sé que va a ser muy difícil hacerlo. Yo sé que tendré que enfrentar estas cosas. Yo sé que voy a tener estos problemas. Pero ¿cómo le voy a hacer para poder triunfar, para ser vencedor? Pero la única palabra que nos va a dar el resultado, la razón es gracia. Gracia. No la gracia que predican por ahí, que podemos hacer lo que queremos y que la gracia nos va a lavar del pecado. No, la gracia verdadera. En Romanos 5, el apóstol Pablo, su declaración fue, soy lo que soy por gracia. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios solamente. Ustedes jóvenes que han crecido en la iglesia y han estado en la iglesia toda su vida y escuchan mensajes que los retan y les ponen ciertos retos y cosas que tienen que hacer y saben que va a ser una lucha para ustedes. ¿Cuál es el secreto? El secreto es la gracia de Dios. En Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El mundo de la iglesia, si lo puedo decir así, a veces dicen que la gracia está ahí, es para lavar todo lo mal que he hecho, todos mis pecados, y de alguna manera Jesús ve desde el cielo y él sonríe y dice, ah, no importa lo que has hecho, porque la gracia de Dios te cubre. Pero eso es un insulto a la gracia, a la verdadera gracia. Porque la verdadera gracia es que cuando el pecado abundó, sobreabundió la gracia. Y el concepto real de la gracia es que se nos da la gracia para darnos la habilidad de hacer lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Y Dios, ¿a quién le da la gracia? Dios le da gracia al humilde. Y Dios le da gracia a aquel que dice, Señor, yo no sé si en realidad voy a llegar a la meta. Señor, yo no sé si voy a llegar. Dame gracia, por favor, dame gracia, porque yo no puedo. Mi pastor predicó este mensaje y eso estaba diciendo él. Y yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo necesito la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido diseñada y nos dio gracia al Señor Jesucristo para tener la habilidad de hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia carne. Yo me encontré con una definición de gracia, con este concepto de gracia, y me aferré a esta definición, porque esta es la mejor definición que yo he escuchado en toda mi vida, y lo he predicado muchas veces. En la concordancia Strong, define la gracia de esta manera. Dice, la influencia divina sobre el corazón, la influencia divina dentro del corazón que se refleja en nuestra vida. El problema con los malos amigos, decíamos, es la mala influencia que tienen sobre nosotros. Pero ¿qué tal si el Espíritu de Dios es el que nos da esa influencia divina? ¿Y saben qué? Que yo he descubierto a través de mi vida que cuando me enfrento con retos o con decisiones que debo de tomar, cuando tengo pruebas que son muy grandes, yo siento la gracia de Dios que me lleva en cierta dirección. Y ahora, ¿puedo tomar la elección de abrazar otra cosa y esa gracia no la voy a recibir? ¿O puedo elegir aferrarme a la gracia de Dios? Tal vez la gracia de Dios es el secreto más grande para poder triunfar. Estudiar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, meditar en su palabra, todo esto nos hará prosperar y nos dará éxito. Pero la aplicación es un poco diferente. No nada más dice, lee el libro de la ley, dice, haz el libro de la ley, practícalo. Pero tenemos esta naturaleza adámica que dice, yo no lo quiero hacer, no quiero obedecer. Y ese es el conflicto que siempre está dentro de nosotros. Pero la gracia nos da la ventaja de poder hacerlo. No le pedimos o clamamos al Señor por gracia. No le decimos, oh Señor, ves todos mis errores, mi comportamiento, perdón. Y no vengo y digo, dame gracia, y Jesús se ríe y sonríe conmigo. No es así. Yo he estado en lugares donde la gente predica eso desde el púlpito, que la gracia de Dios, Él nos sonríe y, ay, sí, está bien lo que haces. No, no es así. Quiero decirles a ustedes jóvenes, ustedes van a enfrentar retos. Mientras yo estaba preparando este mensaje, yo dije, ¿cómo puedo poner todo en contexto para que pueda entenderse? Estaba pensando en mi historia, en la historia de mis padres. En la historia de mis padres, ¿cuál fue la influencia negativa? Fueron sus amigos, sí, pero para ellos yo estaba pensando, el radio era mala influencia para ellos. Y tal vez ustedes piensen que eso es tonto, pero en aquel tiempo era los medios de comunicación de mis padres. Ellos escuchaban programas o shows que tenían en el radio que traían mala influencia. Y en mis días, nosotros teníamos la televisión. Mi papá venía del trabajo y nos veía que estábamos pegados a la tele y decía, ¿por qué está todo el día en la televisión? Y él decía, en mis tiempos no estábamos pegados a la televisión, teníamos que trabajar y eso. Y ahora, en estos días, es el internet. Al radio uno se tenía que sentar en la sala y escucharlo. La tele la veíamos en la sala y así. Y el internet ahora va con ustedes todo el tiempo. La traen en su teléfono. Pero para poder controlar eso necesitamos gracias. Así es que yo ya borré mi cuenta de Facebook. Estaba en Centroamérica. Y ahí, estando ahí, borré mi cuenta. Y yo dije, bueno, nadie está enterado de que yo estoy en Facebook. Y llego a Centroamérica, y varios de las personas que estaban ahí me estaban como que evadiendo un poco, y normalmente los latinos no me evaden. A lo mejor me estoy engañando yo misma, pero ellos me estaban evadiendo un poco, así es que me acerqué a una pareja que cuando estuve allí el año pasado vinieron y me abrazaron y todo, y ahora como que no me hacían caso. Entonces les dije, vengan. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron a saludarme? ¿Por qué no me abrazaron? Y ellos me dijeron, bueno, pensamos que ya no le caemos bien porque ya no somos sus amigos en Facebook. Y él dijo, ¿de qué estás hablando? Yo borré toda mi cuenta. Yo ya no tengo ningún amigo en Facebook, así es que no son ustedes. Así es que en Centroamérica, desde el púlpito tuve que decir por qué borré mi cuenta de Facebook para que ellos no pensaran que estaba enojado con ellos. Y bueno, no sé por qué estoy usando esta ilustración, pero en fin, el punto es este. Ustedes tienen retos que yo no, a los que yo no me enfrenté. Mi papá venía y me regañaba porque yo veía la tele, pero ahora ustedes tienen el internet en la privacidad de su cuarto, en cualquier lugar en donde estén. Pueden entrar a la internet sin rendirle cuentas a nadie. Esa es la tentación con la que se enfrentan ustedes. Y si esto no requiere de gracia para poder estar firme ante esta tentación, entonces no sé qué más puede ayudar. A veces hay cosas inocentes que son simplemente que son promocionales o comerciales, cosas así, que pueden ser mala influencia. Los jóvenes tienen que aprender a hacer lo correcto delante de Dios. Y son jóvenes que tratan de hacer lo correcto ante Dios, pero en el internet vienen y les ponen estos anuncios que van a distraer su mente y pueden ser una tentación. Así es que, ¿para qué es la gracia en este tiempo para ustedes? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y a quién es quien Dios le da la gracia? Dios le da gracia a los humildes. Y este es mi último versículo que quiero compartir. Este versículo que quiero compartir. Les prometo que es el último, de verdad. Porque voy a decir esto, yo tuve muchos retes cuando tenía su edad, ahora tengo 56 años, o sea, que hace muchos años cuando vivían los dinosaurios, podrían decir, cuando yo era joven, yo descubrí este versículo en Hebreos 5:7. Y saben, este versículo, voy a decir que este versículo ha sido lo que me ha llevado hacia la gracia, ha sido el instrumento para llevarme a la gracia. Este ha sido un secreto en mi vida. Cuando yo he sentido la convicción del Espíritu Santo, yo lloré y clamé al Señor que rompiera cosas en mi vida. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo nació como hombre y él enfrentó tentaciones y él clamaba con lágrimas y súplicas, con gran clamor, él le clamaba a su Padre. Así es que este versículo ha sido un gran instrumento para mi vida cristiana. He estado orando esta oración desde que tenía 17 años. Este ha sido el secreto. Este versículo ha sido el secreto para mi vida. Así es que yo quiero hacer un resumen en los últimos segundos que quedan. La gente tiene que establecerse en el camino correcto para poder ser prosperado. Y si tienen hábito de tomar malas decisiones, no van a vencer, van a fallar, van a fracasar, porque el hábito de las malas elecciones nos hace fallar. Pero el secreto para el éxito, para sus ser prosperados, es clamar al Señor por su gracia. Amén. Gracias.